de pareja y familia y estás escuchando tu programa de desarrollo personal y autoayuda, Querer es Poder. Hoy hablando sobre las transgresiones sexuales. Y es que la búsqueda de placer puede llevar a situaciones azarosas y hasta la violencia, ya sea brutal o de una manera sutil, pero siempre nociva desde el machismo, el patriarcado, las humillaciones, pero también las violencias conyugales, las violaciones, los incestos, la imposición del placer masculino en detrimento de la mujer, que en ocasiones han llevado también a la muerte. Obviamente, estas formas de dominación no garantizan el acceso a un placer equivalente entre los géneros, y por eso estamos haciendo este programa en el día de hoy. Porque el placer es la motivación primera del acto sexual en el caso del abusador. Pero el placer de él, obviamente, porque la víctima puede ser su propia sangre, un niño o una niña, o en el caso de una esposa, tristemente su felicidad o satisfacción sexual ni siquiera importa. Confidencias recogidas de mujeres, lo mismo campesinas que citadinas. No todas disfrutan físicamente durante la relación sexual y sienten que el coito es solamente una obligación y una manera de tener paz, entre comillas, en su matrimonio, cuando no lo sienten directamente como una forma de violencia o de depredación, pues tienen la sensación de que con la violación les quitan una parte de sí. La práctica, reportada o sin reportar, sigue en la actualidad. Y la recurrencia de las violaciones, particularmente las violaciones incestuosas, en su mayoría quedan impunes. Parece prudente entonces dividir los actos violentos en la sexualidad en dos categorías y de diferentes grados. La primera agruparía los casos extremadamente violentos, tales como los feminicidios o las violaciones, y la segunda, prácticas y gestos agresivos de una violencia menos visible al ojo no entrenado. 85% de las mujeres entrevistadas, 85, declararon haber sufrido un abuso sexual o verbal. Y de ellas, la tercera parte fue forzada por una pareja a tener relaciones sexuales mediante el uso de la violencia. Fuera de la esfera doméstica, las violaciones son muy frecuentes en numerosas instituciones públicas, escuelas y centros de trabajo. Una forma de violencia de menor intensidad es particularmente notable en la reproducción de la dominación masculina, especialmente mediante el machismo, el patriarcado y las diversas instituciones que reproducen ese machismo, omnipresentes en todas las esferas de la sociedad, incluyendo la iglesia y el Estado. Cuando se analizan las influencias de los estereotipos de género en la sociedad y en particular las contradicciones inherentes al machismo, en efecto se espera que los hombres velen por el bienestar de sus familias, que sean los proveedores, los protectores. Sin embargo, el discurso dominante de la sociedad los compele a que afirmen su masculinidad a menudo mediante conductas sexuales irresponsables y hasta violentas, mientras que enmascaran sus vulnerabilidades emocionales y físicas. Un hombre nunca violentaría a una mujer, solo el que tiene alguna falencia emocional o física, o una patología grave, violentaría a una mujer. Ahora, ¿cómo viven el placer sexual las mujeres que han sufrido incesto, violación, violación en grupo, esclavitud sexual, cualquier tipo de agresión sexual? ¿Cómo la viven? ¿Cómo pueden sobreponerse a esas experiencias horrorosas? a ese estrés postraumático que la hace revivir el trauma una y otra vez, sobre todo al contacto físico, sobre todo cuando se ve la intención sexual. Pero la sexualidad es una dimensión muy importante en la vida de las personas y en su salud mental, de manera que en algún momento tienen que, por aproximación progresiva idealmente, exponerse nuevamente para ver si pueden superar aquellas experiencias y poder descubrir el placer sexual. Un caso, por ejemplo, esta es una niña de 12 años, su mamá la lleva a una fiesta. La niña estaba toda emocionada porque era la primera vez que iba a estar sola en una fiesta. Y estaba toda emocionada también porque estaba luciendo un vestido nuevo que le había gustado mucho. Era una fiesta en el patio de la casa de una amiguita y la familia había habilitado una entrada lateral, pero la madre no se dio cuenta de cuál era la entrada que estaba ornamentada y decorada a los propósitos de la fiesta. Y la dejó en la entrada de la casa y pues por supuesto se fue. La niña toca la puerta y le abre un empleado que había traído sillas para la fiesta. El hombre la condujo a la cocina, que estaba sola, la casa estaba sola, todo el mundo estaba en el patio. Le ofreció un refresco y la niña, primero confundida y después, bueno, más animada, le acepta el refresco. No bien había tomado el primer sorbo, todavía con el vaso en la mano, el hombre la volvió de espaldas y sin más ni más la violó y se fue. Porque recuerden que él estaba ahí solamente para traer mesas y sillas y ya estaba de camino hacia afuera. La niña, totalmente en shock, quedó allí por quién sabe cuánto tiempo hasta que alguien entró a buscar algo y allí la encontró sumida en un impenetrable mutismo sin entender qué había pasado, solamente mirando la mancha en su vestido, porque tanto el refresco como otros fluidos terminaron en el vestido recién estrenado y que tanto le gustaba. Y esto, mi querido amigo, mi querida amiga que me escuchas, es lo que hace luego un foco delirante, porque entonces aquel vestido quedó en el imaginario de la niña, en sus códices, muy profundamente programado en su subconsciente. Y cada vez que veía cualquier cosa que se le parecía a aquel vestido, le disparaba todas las memorias de horror y espanto. Pensemos, esto es un bioshock estructurante, porque la niña no ha tenido nunca antes una experiencia sexual, de manera que para ella, de ese día en más, eso es lo que es el sexo. Otro caso. Un chico alegre, feliz, contento, siempre vivaracho, el menor de 7 varones, violado brutalmente por su hermano mayor una noche. Cuando se lo contó a su madre, no le creyó. Y su hermano siguió su vida como si nada. Se casó, tuvo hijos. Para los efectos de la sociedad, un hombre respetable. Y entonces el chico violado, porque recordar que este tipo de experiencias hacen un antes y un después. Le llamamos el momento bisagra, porque la vida como era hasta ese momento ya nunca más va a ser. El niño cambió completamente y se convirtió en el niño enfermizo, de las crisis nerviosas, inestable, siempre con problemas. Y así creció, por supuesto, viendo la impunidad tan cerca en su hermano exitoso, felizmente casado, hombre de familia, mientras él vivía la vida fijado en aquel desgraciado momento en que su vida cambió para siempre. Un día me contó que sus hermanas, ya el hombre agonizando, gritaba por su hermano para pedirle perdón. Por supuesto que el hermano no fue, lamentablemente, porque probablemente él hubiera podido sanar. Cuando uno perdona, entre comillas. No está justificando un acto que haya ocurrido, ni está diciendo, estuvo bien lo que hiciste, ¿no? Simplemente el perdón es liberación de uno mismo por aquel agravio que uno lleva cargando por días, meses, años, décadas de la vida. Y eso, esa carga, es el mayor bloqueo que uno puede llevar a sus espaldas. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de superación personal y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, y el tema de hoy es transgresiones sexuales. Te puedes comunicar con nosotros a nuestra dirección electrónica quereresepodermarti@gmail.com, quereresepodermarti@gmail.com o al P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, USA, POBOX 521868, Miami, Florida 33152, USA. Y estamos hablando de las transgresiones sexuales, el incesto, el abuso sexual, las violaciones y los acosos suelen ser una de las causas olvidadas u ocultas de las que no se hablan. Muchas personas que han sufrido abuso sexual desarrollan síntomas de estrés postraumático. En el caso de los niños, antes de que se vea el estrés postraumático, se ven trastornos del sistema digestivo, del sistema respiratorio, anemias por el deseo de desaparecer, etcétera, etcétera. En cualquier caso, cualquier persona que tenga dos dedos de frente y ojos para ver, se da cuenta de que el niño o la niña han cambiado completamente. En algunas oportunidades donde ha habido toques o violaciones digitales, que se llaman, entonces, por ejemplo, la niña o el niño empiezan a lavarse con mucho jabón en sus partes privadas. Hay diferentes tipos de comportamientos y conductas observables para el que quiere ver, para el que quiere ser cómplice o para el que está muy consumido en su propia vida y realmente no está prestando atención a sus hijos. Entonces aquello pasa desapercibido y cuando aquello se destapa, entonces es como para volverse loco, porque aquello que pudo haber sido evitado no fue evitado. Yo conocí a una muchacha que cuando llegaba un tío, su madre le decía, siéntate en la falda del tío. Y el tío una y otra vez le metía la mano por debajo de la falda a la niña. Ella me contaba como adulta, ¿cómo es posible que mi mamá no viera mi cara? Porque la primera vez yo fui y me senté. Pero mi cara cambió, yo lo sé, porque yo misma me di cuenta, yo me quedé petrificada. Y mi mamá estaba jugando a dominó y no se dio cuenta. Y después cuando él llegaba y la llamaba para sentarse en su falda, ella no quería ir y la mamá la obligaba. Sin palabras. Todo abuso sexual es una violación al cuerpo, a los límites y a la confianza. Algunas pacientes pasan por varios tratamientos y tardan años antes de revelar que fueron abusadas o antes de incluso poder recordar totalmente lo que les pasó. Y es que los mismos mecanismos de defensa que inicialmente protegen al abusado encierran, encapsulan el problema en un compartimiento del inconsciente, donde es bien difícil luego recuperar la memoria y hacer un cambio. Un cambio, obviamente, no de lo que pasó, sino de la manera en que se guardó aquella experiencia. Y eso solamente se puede hacer a través del tratamiento adecuado. Decía que todo abuso sexual es una violación también a los límites, porque como el adulto no ha tenido límites al violar al niño, el niño luego no sabe poner límites. Y esa es la razón por la que una persona que ha sido transgredida sexualmente en su tierna infancia, casi siempre luego va por la vida, es como una herida sangrante que hace un factor de atracción y atrae otras experiencias del mismo tipo. Entonces la violentan en la escuela, la violentan en su centro de trabajo, se casa con una persona que la abusa en la casa, etcétera, 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 etcétera. Por eso es tan importante detectar a tiempo o, si es tu caso, amigo o amiga que me escuchas, buscar ayuda porque es muy difícil salir solito de ahí. Es tan difícil que cuando yo empecé a trabajar con la población mayor aquí en Miami, me encontré tantas historias de transgresiones sexuales que me fui a hacer un curso de hipnoterapia para poder acceder a esas memorias de la manera más fácil, de la manera más rápida, que es a través directamente del inconsciente, para poder liberar a estas personas que habían vivido una vida entera de dolor, de sufrimiento y en la mayor parte de las oportunidades callado, porque no se atrevían por nada de la vida a contarle a su pareja, no habían dicho nada a sus familiares, luego no dijeron nada a sus hijos, y ahí estaban viviendo en soledad aquel martirio, un día detrás del otro. Estudios demuestran que una de cada cuatro niñas y uno de cada ocho niños serán sexualmente agredidos antes de cumplir los 16 años. Repito, una de cada cuatro niñas y uno de cada ocho niños. Antes de los 16 años, el pronóstico es que de alguna manera van a ser sexualmente transgredidos. En el 90% de las veces, el abusador es un hombre y en más de un 80% de los casos será un conocido de dentro de la casa, de la familia extendida, un vecino o un, entre comillas, amigo de la familia. Se calcula que alrededor del mundo existen al menos 10 millones de sobrevivientes secretos, estamos hablando de los que nunca hablaron, que llevan esa carga de abuso del cual nunca hablaron, por lo que no pudieron expresar sus emociones. Muchos niños, muchas niñas no hablan porque temen que si cuentan lo que pasó no les van a creer o los van a culpar. Y es que tristemente muchas veces pasa, todavía yo lo escucho, que los padres no dan crédito. Señores, señoras que me escuchan, hay ciertas edades en las cuales los niños no mienten, porque hay ciertas edades y etapas donde sí lo hacen, pero normalmente un niño, una niña no sabe las cosas que explica cuando ha sido transgredido sexualmente. O sea, que de qué manera las puede aprender si no. Así que es mejor creer una mentira que no creer algo que ha ocurrido y que pide a gritos atención y ayuda para ese menor, que además luego va a crecer con un sentimiento de responsabilidad por lo que ocurrió cuando él nunca jamás en la vida tuvo responsabilidad de nada y además va a crecer con la vergüenza de lo que pasó. Y aunque el abuso sexual sigue siendo un tabú para mucha gente, es importante hablar sobre esto para poder sanar como sociedad, porque si todavía estamos produciendo este fenómeno, algo pasa con nosotros. Y sobre todo para poder educar, para poder prevenir y para poder identificar a aquellos individuos que necesitan ayuda. El abusador que no recibe ni el castigo ni el tratamiento psicológico que necesita va a repetir aquellos abusos. Y no crean que, por ejemplo, la castración química, que fue algo que se manejó por mucho tiempo aquí en los Estados Unidos a una inyección, ya esa persona es impotente de por vida, por lo tanto, nunca más va a transgredir a un menor o no va a violar más mujeres. Pero ¿qué ocurre? Pero no hay que olvidar que el órgano principal implicado en la sexualidad humana se llama cerebro. Y estas personas que han sido castradas químicamente, y esa fue la razón por la que se abandonó la práctica, volvieron a violar y a transgredir sexualmente, solo que con objetos. Y no voy a extenderme en la explicación. La víctima que no recibe tratamiento psicológico adecuado y necesario, va a perpetuar los síntomas postraumáticos y esto le va a arruinar la vida. Estos son hechos. Las mujeres que tienen una historia de incesto son más vulnerables a ser víctimas de violación si no son ayudadas. Y por otra parte, en las familias, los traumas tienden a repetirse de generación en generación. En terapia he visto árboles genealógicos completos, totalmente incestuosos. ¿Ustedes se imaginan que ese sea el legado que tengamos para darle a las generaciones futuras? Un incesto repetido y el secreto que grita a voces. Y que lo vamos a tener que ver entonces en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos. ¿Hay necesidad de eso? Creo que no hay necesidad. Y si la violación y el abuso sexual pasa de una generación a otra y se deja en secreto y no se hace nada al respecto, entonces ya tenemos la receta perfecta para que el abuso continúe. Otro problema grave que se presenta es que hay una fuerte correlación entre abuso sexual o coerción y el sexo de alto riesgo y los embarazos no deseados, especialmente en adolescentes. Por eso es tan importante que hablemos de los abusos sexuales y los reconozcamos como un problema social que hay que abordar. Y hay ciertos mitos que me gustaría tratar. Pero en este momento el tiempo me traiciona, así que voy a continuar con este tema en otra oportunidad, porque es algo muy importante. De momento los dejo con todo lo que se ha planteado en el día de hoy como alimento para el pensamiento. Este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Hoy el tema ha sido para desarrollo personal, para toma de conciencia, para que sepamos que todos estamos implicados en un tema que ya en este siglo XXI debería estar erradicado de la faz de la Tierra. Direcciones para que te puedas comunicar con nosotros. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, USA. P.O. BOX 521868, Miami, Florida 33152, USA. Querer es poder Martí, @gmail.com. Querer es poder Martí, @gmail.com. Gracias por sus correos, por sus lindas palabras de apoyo y de aliento, y sobre todo por confiarnos sus historias. Y hemos logrado dar un poquito de información para cuidar de nuestros hijos y prevenir que depredadores les hagan daño, o para ayudarte a ti a sanar si eres un sobreviviente de transgresiones sexuales. Entonces, hemos cumplido nuestro cometido de hoy. En la producción, Patricia Martínez, en los controles, Danilo Fuentes Hijo. Se despide Querer es Poder, este programa que hacemos con tanto cariño a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.